Ok, entonces
Gracias.
voy a compartir mi pantalla. Como normalmente manejamos las capacitaciones, es la de la siguiente manera. Yo comparto mi pantalla, vamos viendo cada una de las opciones que en este caso el sistema tiene. Igual me pueden interrumpir si hay alguna duda, algún comentario, algo que no se entienda, o si es necesario regresar a una de las opciones que ya se vieron. Conforme a eso, yo les sugiero hacer algunos ejercicios o algunas prácticas para que se solventen un poquito más sobre las opciones que vamos viendo y ya de esa manera pues vamos avanzando en cada uno de los módulos, ¿no? Igual, reitero, con toda confianza me pueden interrumpir, no hay mayor problema. Entonces voy a compartir mi pantalla.
Perfecto, Juan Carlos, gracias.
Muchas gracias.
Y nada más me confirman si ya pueden ver la imagen de mi computadora.
Sí, ya se ve.
Sí, ya.
Ok, la idea del día de hoy es ver lo que es la parte de inicio y acceso al sistema, es decir, cómo nos vamos a estar conectando, qué necesitamos para entrar al sistema, cuáles pueden ser las diferentes restricciones con las que nos podemos topar, la parte del módulo de promoción, que en términos generales se va a referir a cómo vamos a dar de alta al cliente con todos sus datos generales o toda su información general. Y la parte de préstamos que se refiere a poder dar de alta la línea de crédito con sus diferentes administraciones o disposiciones hasta el punto de autorizarlas. Esa es la idea que se tiene de ver el día de hoy. Va a depender un poquito de las dudas, comentarios o de los ejercicios que en este caso hagamos para terminar en un lapso más o menos como de 3 horas más o menos. Igual si se requiere de mi parte, podemos llevar más tiempo o menos tiempo según como nos vayamos ahí acomodando, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver primeramente la parte del inicio y acceso al sistema. Es decir, ¿qué requerimos o qué necesitamos para poder entrar al sistema? Bueno, primeramente hemos estado trabajando nosotros en estos días en crear la parte de la base de datos, es decir, toda la información que se va a estar almacenando en la base de datos y conforme a los parámetros o los productos y toda la información que en este caso ustedes nos hicieron llegar. Esa parte ya la tenemos avanzada, ya la tenemos creada en gran cantidad, pero está la otra parte que corresponde al programa que ustedes van a utilizar, es decir, para que puedan accesar a esa información, pues lo que ustedes van a necesitar es un programa. Nosotros ponemos un link o una página de internet, ¿sí? Donde nosotros publicamos en esa página publicamos los archivos que requieren para el programa, es decir, no hay un proceso de instalación ni nada por el estilo, sino que desde una página que es como la que estamos viendo ahorita en pantalla, es donde ustedes la van a abrir desde su navegador de internet, no importa cuál sea el que tengan, y lo que se tiene que hacer es descargar esta cantidad de archivos, inclusive ya se había mencionado algo ahí con Taurino, entonces es lo primero que se tiene que hacer de parte de ustedes para tener el programa. Si ya por alguna situación algún equipo de los que ustedes actualmente tienen ya lo descargó anticipadamente, no hay problema. Pueden incluso esa carpeta donde ya tienen ese programa, pueden copiarla hacia los demás equipos sin necesidad de que accesen a esta página de internet. O bien, si no lo tienen, que supongo la mayoría de los casos es así, hay que abrir esta página de internet. Igual se las voy a pegar en el chat. Para que la puedan, para que la puedan abrir. Sí, esta es la página de internet donde están publicados los archivos. Igual quienes tengan oportunidad la pueden ir abriendo, quienes no, con que tomen nota para que ya sea más tarde o el día de mañana puedan abrirla. Sí, igual me confirman si alguien de ustedes la va a abrir para poder descargar.
Se descarga en una carpeta, Juan Carlos.
Sí, ahí lo que hay que hacer es con el otro botón del ratón, le vamos dando a cada uno de los archivos, por ejemplo, al primero, y le vamos a dar la opción que dice
Sí.
guardar enlace como. Nos va a llevar a la pantalla donde podemos nosotros seleccionar una carpeta. Yo les recomiendo, es mera recomendación, puede ser en la carpeta que ustedes gusten, pero por mera recomendación nosotros les decimos que dentro del disco C creen una carpeta que se llama Omega y dentro de esa carpeta metan cada uno de los archivos.
Perfecto.
¿Sí? Igual pueden ponerlos a descargar uno por uno, hay que ir haciendo eso. Si tienen problemas con alguno de ellos, me dicen. Si no, nada más esperamos en lo que comienzan a descargarlos para poder avanzar y aprovechar un poquito el tiempo.
Juan Carlos, si gustas, avanzamos por nuestra parte. Y luego ya nosotros nos encargamos más tarde. No sé, Tabrino, también si piensa lo mismo, de que nos encargamos más tarde de poder descargar todo para que podamos avanzar a la capacitación.
Ok, está muy bien. Entonces igual ahí les dejo el link y ya más o menos vimos cómo sería la manera en que hay que descargarlos, ¿no? De todas maneras, si surge alguna duda más tarde o mañana, con toda confianza me pueden contactar.
Bueno, perfecto, muchas gracias.
Una vez que hemos descargado los archivos, vamos a tener una carpeta similar a la que yo tengo aquí, ¿sí? Con una serie de archivos ahí de los mismos que descargamos. Dentro de esa carpeta, el icono o el archivo que nos interesa es el que dice Omega, que lo marca ahí como una aplicación. Ese podemos ejecutarlo ahí directamente, si queremos, nos debe de abrir una pantallita similar a esta, o podemos arrastrarla para poder crear un acceso directo acá en el escritorio y tenerlo como parte de los archivos de los accesos principales, como es el que tengo yo acá. Sí, esta carpetita, si por alguna situación un día la eliminan, les formatean el equipo, tienen un nuevo equipo, etcétera, no pasa nada, porque a final de cuentas es el programita nada más, toda la información pues va a estar almacenada en el servidor, en la base de datos, ¿no? Si se les llegara a perder, a eliminar o formatear el equipo, pues simplemente hacen el mismo proceso, lo vuelven a descargar y listo. Entonces, ya que tenemos el programita instalado o descargado, al darle doble clic, el sistema nos va a pedir una serie de datos para poder accesar. En este caso nos pide un usuario y una contraseña. Ahorita vamos a ver cuáles son los usuarios que ya se les asignaron. Y con este botoncito de preferencias, nos va a pedir una serie de información que son parámetros que tenemos que poner por primera vez. Esto es nada más por primera vez, para poder nosotros accesar a la información de la base de datos. Nos pide un dato que dice sucursal, es decir, aunque no tengan más sucursales, pues tenemos que especificar a qué sucursal nos vamos a conectar, que en este caso es la única que se tiene, ¿no? Que sería sucursal 1. Nos pregunta el nombre de la base de datos, es decir, como es un servidor que puede contener más información, pues podemos nosotros, nosotros tenemos que especificar a qué base de datos deseamos conectarnos. Nos pregunta una dirección del servidor, es decir, en dónde está ubicado ese servidor con esa base de datos. Igual también este es el dato que necesitamos poner, nubiomega.dindns.org. Y un puerto por el cual va a viajar la información, que es el 5433. Les comento, esto es nada más la primera vez que accesamos, ya de ahí en adelante los datos van a quedar guardados y siempre nada más nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña, pero por primera vez vamos a tener que teclear estos datos. No sé igual si gusten tomar nota para antes de continuar. ¿Sí? Tiene que ser así tal cual está, con minúsculas, la palabra sucursal y un 1 al final. Luego OGMC1, nubeomega.dindns.org. Igual voy a estar los voy a pegar acá en el chat para que los puedan tener también ahí.
Listo, ya los anotamos, si gustas, para que no batalles, aquí ya le hicimos un screenshot.
Ah, ok, está bien, entonces así los dejamos. Bueno, ya que tenemos esos datos ahí tecleados, si todo está bien, hay que tener en cuenta nada más que no vaya a quedar alguna especie de espacio al final o al inicio, que queden únicamente los datos, y ya que los hemos tecleado, nos va a pedir nuestro password, ¿sí? Aquí cabe mencionar que el password está encriptado, es decir, que ni nosotros siendo los proveedores del sistema podemos saber cuáles son las contraseñas que tienen ustedes. Ahorita actualmente las sabemos porque creamos los usuarios, pero una vez que ustedes ya cambian esa contraseña, pues ya ni nosotros siendo los proveedores podemos saberla. Lo mejor que podemos hacer en un dado caso, si un día se les olvida o no les permite accesar, pues es asignarles una nueva, pero ver o saber qué contraseña es la que ustedes asignaron, pues obviamente no lo podemos hacer porque está encriptada en la base de datos, ¿no? Entonces, si todo está bien, los datos de acceso, el usuario y el password, le damos iniciar sesión. y nos debe de llevar a una pantalla, que sería la pantalla principal, como esta. ¿Sí? Esta es la pantalla principal del sistema, es la interfase que ustedes van a utilizar para poder tener acceso a toda la información que se va a ir generando dentro del sistema, a dar de alta registros, a modificar, a sacar reportes, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la manera en que nosotros vamos a estar accesando al sistema. Ahora, el usuario, que en este caso se les asignó a cada uno, aquí voy a listarlos, son estos, ¿no? A partir de este sería el nombre de usuario, o el usuario ID que se asignó, es GMC, un guión bajo, y luego el primer nombre, en este caso de la persona que corresponde. Igual si gustan hacer un screenshot también, para que cada uno pues tome el usuario que le corresponde. ¿Sí? Me confirman ahí cuando ya hayan tomado nota o cuando hayan hecho el screenshot para poder continuar.
Listo.
Sí, ok. Ahorita de momento a todos los usuarios se les asignó un password por default porque nosotros los creamos, entonces nosotros asignamos un password. Ese password de manera temporal para todos los usuarios es un 1, un 2 y un 3. Ahorita vamos a ver la opción en la que lo pueden cambiar para que ya nadie más lo sepa y únicamente ustedes puedan accesar con dicho usuario, ¿no? Entonces, ya teniendo esa información, los datos de acceso, el usuario y la contraseña, van a poder iniciar sesión sin mayor problema y van a poder ver esta pantalla que es la que tengo yo aquí. Igual ahorita está con su logo y van a poder ver cada una de las opciones. Entonces, no sé si hay dudas, hay comentarios hasta ahí de cómo tendrían que accesar al sistema.
No, Juan Carlos, adelante.
Ok, entonces vamos a ver el módulo de inicio, que es uno de los módulos que tenemos la intención de ver el día de hoy. Para que el sistema funcione o que podamos nosotros comenzar a registrar información de nuestros clientes, es necesario que tengamos una serie de catálogos precargados. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que sea una sola sucursal, tenemos que tener alimentada esa sucursal, porque si no, no tendríamos posibilidad de ligar o de relacionar cada uno de los clientes hacia nuestra sucursal o hacia las sucursales en caso de que fuesen más. Entonces, para eso tenemos un catálogo de sucursales, que es una de las primeras opciones que tenemos aquí. Igual es una información que nosotros ya alimentamos, habrá que corregir algunos datos, pero aquí mismo nosotros ya alimentamos la sucursal 1, que sería la que correspondería a la información que se va a estar alimentando. Si en un futuro llegaran a tener más sucursales, desde la misma opción vamos a nosotros poder agregar nuevas sucursales, modificar los datos de la sucursal que ya existe, o en un dado caso, eliminar alguna sucursal si es que esa sucursal no tiene ningún registro relacionado. Si ya tiene registros, pues obviamente no lo podríamos hacer, pero si no tiene registros, la podríamos eliminar sin problema. Entonces, a manera de listado, nos va a ir mostrando aquí las sucursales que nosotros tengamos, dadas de alta dentro del sistema. En este caso está la sucursal 1. Si yo quisiera agregar más sucursales, con el botón de nuevo, me abre una pantalla donde me pide el nombre de la sucursal y todos los datos generales que corresponden a ella, como es el caso de la razón social, el RFC, el nombre del gerente, del contador, la dirección en la que está ubicada la sucursal, el teléfono y la región a la que pertenece la sucursal. También nos pide los datos del comité y consejo de administración de esa sucursal, que en un dado caso se tendrán que alimentar, los datos de las tasas que aplican para efectos de la sucursal, tasas de impuestos, nivel de operaciones que tiene la sucursal, algunas leyendas, etcétera, y una serie de parámetros de cómo está establecida la base de datos para esa sucursal. Entonces, una vez que se llena esta información, simplemente le damos al botón de guardar y el sistema nos generará el registro para esa nueva sucursal. Aquí, como comentábamos, ya tenemos esta sucursal dada de alta. Si yo quisiera modificar los datos o corregir algún dato que esté erróneo de la sucursal, simplemente le doy editar, ¿sí? Y el sistema ya me abre la pantalla con los datos con los que yo alimenté esa sucursal, los datos generales de la sucursal, los datos del consejo y comité de crédito de consejo de administración, perdón, de la sucursal, las tasas y leyendas que aplican para esa sucursal y los parámetros. Si yo quisiera corregir algún dato, pues simplemente le pongo aquí el dato, lo corrijo y le doy guardar. Con eso ya nos quedaría corregido el dato que corresponde a nuestra sucursal. Entonces, este es el catálogo que necesitamos nosotros alimentar en un dado caso de que tengamos más sucursales para que podamos ir relacionando los clientes a qué sucursal pertenecen. En este caso, como es una sola, ya nosotros nos encargamos de crearla para poder avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ese es un catálogo que por fuerza tiene que estar dentro del sistema. Después del catálogo de sucursales viene el catálogo de usuarios, que son los que ahorita veíamos, ¿sí? Si se fijan, es una pantalla un poquito similar, es decir, partimos de un listado de los usuarios, y tenemos un botón para agregar nuevos usuarios, para corregir o cambiar los datos de algún usuario, y tenemos un botón que nos va a permitir ver la bitácora de los accesos a los cuales el usuario ha intentado accesar. Es decir, desde el momento que nosotros ingresamos al sistema, ya el mismo sistema lleva una bitácora, un log, donde nos va registrando, nos va generando un registro de qué opciones vamos entrando nosotros, si logramos entrar o no, y qué clase de registro vamos haciendo. Hay que tomar en cuenta que todos los registros que hagamos, sea el alta de un cliente, el alta de un préstamo, la aplicación de un pago, etcétera, todos van a quedar relacionados al usuario que en ese momento estamos utilizando. Por lo tanto, siempre va a ser auditable esa información. Es decir, si el día de mañana yo veo que ya he dado de alta un cliente nuevo, pues vamos a poder ver quién fue quien lo dio de alta, ¿no? O si hay un crédito nuevo capturado, o si hay un pago aplicado, siempre vamos a ver quién hizo ese movimiento. De igual manera, si se cancela algún movimiento, siempre vamos a tener la posibilidad de ver quién fue quien lo canceló, para que esa información siempre sea auditable. Entonces, aquí con el botoncito de nuevo, ahorita dimos de alta nosotros los usuarios que nos hicieron favor ahí de mandar, pero si en un momento llega a haber más usuarios, pueden darlos de alta ustedes si lo desean, o pueden pedir nuestro apoyo y nosotros con todo gusto los daremos de alta. Con el botoncito de nuevo, ¿sí? Nos abre una pantalla donde me va a preguntar a qué sucursal pertenece el usuario. Si se fijan, aquí aparece la sucursal 1, que es la que previamente habíamos visto que se había dado de alta. Si hubiese más sucursales, pues aquí me aparecerían para yo poder relacionar el usuario hacia esa sucursal. ¿De qué departamento es el usuario? ¿Sí? Si el usuario es cliente de la misma entidad, digo, a veces se dan los casos donde los mismos trabajadores, empleados, operativos de la entidad son clientes, es decir, piden crédito para ellos mismos. Se puede relacionar, aquí voy a mencionar un poquito lo de la parte de prevención del lavado de dinero, se puede relacionar este usuario con la clave de cliente que tiene asignada ese usuario como cliente para poder detectar operaciones entre sí mismo, en un dado caso de que fuese el caso. Si no es el caso, pues este queda vacío. Tenemos una parte para relacionar a este usuario con una cuenta contable. Aquí cabe mencionar que el sistema, pues aunque no decidan llevar la contabilidad dentro del sistema, el sistema va a estar contabilizando, puesto que la base del sistema es la contabilidad. Ya conforme vayamos avanzando, vamos a ver cómo es que nos impacta esa parte, ¿no? Aquí al usuario se le relaciona con una cuenta de caja, previendo que si se lleva la contabilidad, cuando el usuario realice movimientos, esos movimientos se contabilicen en una cuenta de caja como tipo cajero para el usuario, ¿no? Se asigna un ID.
Juan Carlos, una duda.
Sí. Sí, dígame.
Dice, por ejemplo, ahí en la parte que no vamos a llevar la contabilidad, pero eso no significa que no se reflejen los movimientos que hacemos, ¿es correcto?
Así es, exactamente.
O sea, por ejemplo, nosotros podríamos consultar cada fin de mes todos los intereses que se le generaron a los clientes, los intereses que paga un cliente,
los etcétera, créditos que los créditos que se otorgaron también.
Ajá, los créditos que se otorgaron, etcétera, dentro de una cuenta.
Sí, así es, exactamente.
Ah, ok, correcto, gracias.
Sí. Bueno, entonces aquí ponemos el ID o el nombre de usuario corto, se pone la contraseña, lo que les mencionábamos, aquí la persona que da de alta al usuario, pues en ese momento sabe y conoce la contraseña, más sin embargo ahorita vamos a ver una opción más adelante. Se pone el nombre del usuario. ¿Sí? Estos datos son automáticos, el folio, la serie que asigna automáticamente, el número de factura, etcétera. Aquí le marcamos si el usuario está activo o no. ¿Por qué? Porque seguramente conforme pasa el tiempo, tal vez algunos usuarios ya no trabajen con nosotros, a lo mejor cambian de puesto, a lo mejor ya tienen otras funciones y no tienen nada que ver con el sistema. Entonces, vamos a poder nosotros activar o desactivar esos usuarios para que no vayan a entrar al sistema por algún error o descuido, ¿no? Y aquí mismo en la pantalla, el sistema me dibuja los permisos o accesos en base al menú de opciones. Es decir, yo tengo el menú de opciones que tiene acá el sistema, y en base a eso, el sistema me dibuja los permisos. Es decir, si yo aquí le digo, ¿sabes qué? Este usuario en el módulo de inicio sí va a tener acceso al catálogo de sucursales, lo palomeo. Y así, por cada uno de los accesos que yo le quiera brindar a mi usuario, los puedo asignar o los puedo quitar según sea la situación. De igual manera, para los demás módulos, en el caso de promoción, yo le puedo decir que sí va a dar de alta clientes, va a haber reportes, etcétera. A lo mejor en prevención de lavado de dinero le digo que no va a tener nada de acceso, lo dejo así. A lo mejor en cobranza sí, etcétera. Entonces, de esa manera puedo yo asignar los permisos por cada una de las opciones a mi usuario, de tal forma que no esté limitado a que solo a un módulo pueda entrar, sino que pueda entrar a los diferentes módulos, siempre y cuando sean las opciones a las que yo deseo o necesito que accese, ¿no? Sin mayores problemas. Ya una vez que tengo estos datos y que asigné los permisos, únicamente le doy guardar y con eso el sistema me creará el usuario tal y como lo vemos acá. Igual me lo pondrá ahí en el listado. Ya que lo tengo en el listado, puedo yo seleccionarlo y si le digo que quiero corregirle o cambiarle algún dato, lo puedo hacer. ¿Sí? Me abre la pantalla con los datos que se asignaron al usuario y aquí ya yo le puedo decir, a lo mejor me equivoqué en el nombre, pues lo corrijo. O a lo mejor este usuario ya no está activo, se lo quito y le doy guardar. O a lo mejor este usuario no tiene que tener acceso a sucursales o a usuarios o alguna otra opción, se las quito según como yo necesite y ya una vez que se las quite, le doy guardar y con eso el sistema ya me estará tomando los cambios. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder dar de alta o modificar o cambiar los permisos de alguno de los usuarios que ya existan. Les comento, igual lo pueden hacer ustedes o quien esté asignado de ustedes, o bien pueden recurrir a nosotros y nosotros con todo gusto se los daremos de alta, ¿no? El siguiente botoncito, pues, es el que les mencionaba que lleva una especie de log o bitácora. Si yo selecciono a este usuario y le digo que quiero ver la bitácora de accesos que ha tenido este usuario en esta fecha, únicamente le pongo el rango de fechas, le doy a actualizar y ya me muestra un listado desde el momento en que el usuario comenzó a accesar, en qué hora, ¿sí? Y a qué opciones ha accesado y si lo ha logrado o no. Entonces, de esa manera siempre nosotros vamos a poder ver a qué opciones está entrando nuestro usuario o si un día hay alguna especie de auditoría que nos cuestionen si hay alguna bitácora, pues aquí la vamos a poder tener. Esa bitácora o todos los reportes que tengamos en Omega siempre se van a poder pasar a un formato PDF para imprimirlo o a una hoja de cálculo que normalmente pues va a ser el Excel, ¿no? Aquí desde que entra el usuario ya nos empieza a generar esas bitácoras y siempre los vamos a poder obtener a manera de reporte. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa sería la opción para dar de alta los usuarios, ya complementando con lo de sucursales. No sé si hay duda o comentarios hasta ahí.
No, Juan Carlos.
¿No? Igual ahorita son catálogos que sabemos que no se van a estar moviendo mucho, pero es importante que los conozcan y sepan que existen y cómo funcionan, para que si en un futuro requieren manipularlos, pues obviamente lo puedan hacer, puesto que a veces viene la cuestión de que ocupan un nuevo usuario y a veces no se sabe si ustedes mismos lo pueden dar de alta o si siempre tienen que recurrir a nosotros. En este caso, pues no necesariamente, pero si lo hacen, pues igual tampoco no tenemos ningún inconveniente que nos soliciten la ayuda, ¿no? Ok, entonces después del catálogo de usuarios tenemos una opción que se llama cambio de password. ¿Sí? En esta opción es donde ustedes la primera vez que accesen a Omega con su usuario, es recomendable que entren a esta opción. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, ahorita nosotros sabemos el password que les asignamos a cada uno de sus usuarios. Entonces, si entran a esta opción, el sistema les va a permitir cambiar el password que actualmente que actualmente les asignamos a uno nuevo, ¿sí? Para que ya nada más ustedes lo sepan y que de esa manera no vaya a haber algún problema de que alguien entre con su usuario o que por error, descuido, o inclusive por mala fe, alguien o nosotros o alguien más accese con su usuario y haga algunos registros. Entonces es muy recomendable que la primera vez que entren, pues siempre cambien su contraseña para que nadie más la sepa y así no vayamos a tener ese inconveniente, ¿no? Lo único que nos pregunta el sistema es la contraseña actual, que les mencionaba para el caso de todos sus usuarios. Ahorita es un 1, un 2 y un 3. Y la nueva contraseña que deseamos. Esa nueva contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, como la tecleen, es como el sistema la va a validar al momento que inicien sesión. Entonces, ya una vez que la tecleen ahí, nada más la confirman acá, le dan guardar y con eso ya en la próxima sesión que quieran iniciar, el sistema les va a requerir esa nueva contraseña. Entonces, igual en cuanto ya accesen o tengan oportunidad, pues hay que ver esta opción, hay que entrar a esta opción de cambio de password para que lo puedan cambiar y no tengamos algún detalle inconveniente, ¿no? Después de esa opción, sigue una opción que se llama conexiones activas. Ese es un poquito más de monitoreo, es decir, aquí nosotros podemos ver qué usuarios están en sesión actualmente, ¿sí? Desde qué direcciones están en sesión y en caso de que hubiese alguna otra sesión que no conociéramos, aquí nos mostraría, por ejemplo, esta, que es un usuario que no está dado de alta, pero es un usuario que yo utilizo. Por cierto, lo voy a cerrar para que no aparezca ahí. Sí, ahí está. Entonces, esta es una opción más de monitoreo. La idea de esta opción es que muchas veces o algunas ocasiones por error, descuido, dejamos encendido el equipo, a veces se nos hizo tarde, ya no regresamos a trabajar, etc. Entonces, esta es un poquito más administrativa para que se monitoree si hay sesiones abiertas, fuera de horario o de personas que en su momento pues no tendrían que estar conectadas, ¿no? Es más de monitoreo, no hay alguna funcionalidad como tal, más que eso, solamente de consulta. Después de las conexiones activas tenemos un catálogo de días inhábiles, ¿sí? Aquí la intención es que dentro de este listado, cada inicio de año se alimenten los días que marca la ley como inhábiles, o los que en este caso ustedes por costumbre o tradición también nos elaboren. ¿Para qué? Para que si al momento que entreguemos un préstamo, ese préstamo genera un vencimiento en un día inhábil, por cualquier situación, el mismo sistema considere que ese día es inhábil y no le cobre el interés moratorio sino hasta el próximo día hábil. Por ejemplo, si aquí diéramos, digamos, el año nuevo del 2023, es un ejemplo nada más, ¿sí? Aquí lo podríamos alimentar. Si yo alimento este día inhábil y al momento que entregue un crédito le llega un vencimiento, uno de sus vencimientos queda en este día inhábil, el sistema va a detectar que dentro del catálogo de días inhábiles está alimentado ese día. Por consecuencia, va a considerar que ese crédito no va a generar moratorio hasta el siguiente día hábil, que es cuando ya en teoría pues el cliente podría pagar o recurrir a un banco, o podría hacernos la transferencia, o tal vez ir directamente a oficina a llevarnos el pago, ¿no? Es básicamente la intención. Aquí se recomienda que cada inicio de año se alimenten los días inhábiles para que el sistema los considere durante el transcurso del mismo y que de esa forma aquellos créditos que tengan vencimiento en esos días inhábiles, pues no se les vaya a generar un moratorio que en este caso pues no les corresponde por dicha situación, ¿no? Esa es básicamente la idea. Igual aquí podemos dar de alta los días inhábiles, ¿sí? Con este botoncito de nuevo podemos modificarlo, ¿sí? Si es que tenemos alguna modificación lo podemos hacer ahí y lo podemos guardar, ¿sí? O en un dado caso, si por error o descuido yo me equivoqué y ese día inhábil no aplica, pues también lo puedo eliminar de cualquier manera, no está ligado a ningún registro, únicamente nos sirve como parámetro para saber si el día es inhábil o no. Entonces, esa es la intención que de este catálogo de días inhábiles. Muchas entidades lo utilizan, algunas otras tienen por política que los vencimientos no caigan en días inhábiles y pues no tienen la necesidad de hacerlo, ¿no? Después del catálogo de días inhábiles tenemos el catálogo de direcciones. Aquí cabe mencionar que nosotros precargamos el catálogo de direcciones del Servicio Postal Mexicano, es decir, ya están dados de alta todos los estados, todos los municipios y todas las colonias que corresponden a lo que viene siendo México. Pero pues es muy común que conforme va pasando el tiempo, seguramente habrá nuevas colonias, tal vez cambien de nombre o tengan algún cambio en su código postal. Entonces, para eso tenemos alimentado aquí esta opción, para que nosotros, si es el caso de algún municipio, que es poco probable, pero puede suceder, que fuese un municipio nuevo, podemos nosotros aquí ver cuáles son los municipios que hay en el estado que seleccionemos y nosotros podamos agregar nuevos municipios, si es que es la necesidad, o si algún municipio de los que están ahí cambió tiene el cambio de algún dato, sobre todo en el nombre, nosotros podamos hacer la corrección, ¿sí? Y guardar ese cambio. Entonces, si fuese la situación de los municipios, si fuese la situación de las colonias, es algo similar, únicamente que primero seleccionamos de qué estado son las colonias, ¿sí? De qué municipio. Y ya una vez que tenemos listadas las colonias, con los mismos botoncitos que hemos visto en la mayor parte de las opciones, podemos dar de alta nuevas colonias, poniendo qué código postal es, el nombre de la colonia, ¿sí? O si es alguna colonia que cambió o que tiene algún dato diferente, la podemos seleccionar, editar y hacer la corrección respectiva, ya sea de código postal o del nombre, según sea la situación. Lo guardamos y con eso ya quedaría corregido. Entonces, para eso tenemos nosotros aquí esta opción, para poder modificar o agregar nuevas colonias, si es que es el caso, o municipios, si es que fuera la situación también, ¿no? Para eso nos sirve. No sé si hay dudas, ¿hay comentarios hasta ahí?
No, sin dudas, todo muy claro.
Ok.
También todo muy bien.
Bien. Y por último, en el menú de inicio, tenemos un catálogo de ocupaciones. Igual, este catálogo, también me anticipo un poquito, va relacionado a la parte de prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque cada que demos de alta un cliente o que registremos un cliente, necesitamos especificarle a qué se dedica ese cliente, cuál es su actividad u ocupación. Y esas actividades u ocupaciones tienen que ir relacionadas con este catálogo que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, nosotros ya lo tenemos también aquí precargado, ¿sí? Es un catálogo un poquito extenso. Igual, ya conforme avancemos, si se deciden, podemos depurarlo para eliminar muchas de las actividades u ocupaciones que de plano no aplican para su sector y que sea un catálogo más corto, ¿sí? Más sin embargo, igual también tenemos la posibilidad de agregar nuevas ocupaciones, si es que es el caso, de modificar o cambiarles el nombre. A lo mejor yo esta la quiero identificar con un nombre un poquito más común o más coloquial, bueno, pues la puedo editar y corregir el nombre y lo podemos guardar. O si quiero ir depurando un poquito el catálogo, puedo yo ir eliminando algunas de las que de plano no aplican para mí y que de esa manera mi catálogo se reduzca un poco. Este está completo tal cual lo proporciona la comisión, pero igual se puede reducir. Entonces, ese es otro de los catálogos que se requieren precisamente para que el sistema funcione y que podamos nosotros brincar a un segundo paso, que sería ya a la parte de